¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Maraca Atómica. Jueves, nuestro fin de semana. Lamentamos informarles o repetirles que nosotros ya cerramos el changarro por la semana en jueves. Se queda Beto González al pendiente de que todo salga bien con Rubén mañana en La Lengua. Y pues prácticamente paramos varios de los programas musicales de Radio Universidad la semana que entra. Estaremos por ahí deambulando como ánimas en pena por los pasillos de la FIL, buscando incesantemente por ahí algún librito, alguna novedad que nos guiñe el ojo y se venga a casa. Vamos a iniciar con este maestro, un gran cantante, pero a veces esa cualidad artística era eclipsada por su don histriónico y teatral. Me refiero a Screaming Jay Hawkins. Un gran cantante, como digo, pero también una especie de amo y estrella del vodevil, del amo del espectáculo. Se vestía como una especie de caricatura de sacerdote vudú, cuando menos como lo concebían en las caricaturas y en las películas de terror de allá, digamos, de mediados del siglo. Él nace cerca del 30 y curiosamente era de Ohio, no tenía nada que ver con los grandes bluseros y sauleros del sur de Estados Unidos. Muere en Francia, yo creo que por esta misma actividad teatral y de vodevil, de alguna manera, pues fue a la gran capital mundial de ese tipo de espectáculo. Tan es así que el nombre, la palabra vodevil, es francesa. Screaming Jay Hawkins, por supuesto, famosísimo por I Put a Spell on You, una canción que cantaron pues desde gente como Nina Simone hasta muchos de los primeros rockeros de los años 60, y que este hombre le dio un tratamiento que fue casi casi como la versión definitiva, como digo, totalmente melodramática y casi casi histérica. Una maravilla de rola. Pero no era la única que sacó este hombre y que valiera la pena. Por ahí hay una recopilación llamada Are You One of Jay's Kids? ¿Eres acaso alguno de los hijos o de los descendientes de Jay? Refiriéndose precisamente a la Jay Hawkins, pero incluía rolas buenísimas como esta de 1962 llamada My Best Friend's Girl, la chica de mi mejor amigo. Es Screaming Jay Hawkins.
You know it's my best friend's girl.
Okay, that's what we'll call it then.
It's not my best friend's girl.
La maraca atómica.
Sí, uno de los grandes himnos del rock and roll todavía vigente, aunque definitivamente sus años de gloria fue la década de los 70, escrito por Ron Davis, un hijo de un músico country y hermano de una estrella también de la música campirana. Este hombre inicia primero como escritor de canciones y después saca dos o tres álbumes, no más, más bien era un buen escritor de canciones. Curioso, lo primero que hizo, lo hizo de golpe, 10, 12 canciones para un grupo llamado Los Wailers, no Los Wailers de Bob Marley, sino un grupo, ya lo hemos presentado, de garage del noroeste de Estados Unidos, allá por Tacoma, Washington y aquellos rumbos. Después, bueno, ya hace varias canciones, tanto por el lado del country como el country rock o el rock directamente, y pues encuentra una beta maravillosa de oro con esta rola Iron Easy, que saca en el 70, en ese mismo año sale una versión de Three Dog Night, un grupo vocal muy popular a principios de esa década. Después Long John Baldry, con este nombre de pirata, era un buen blusero, de los primeros blueseros ingleses, y después también intentó hacer una carrera en el rock, estuvo por ahí vigente los años 60 y 70, y luego al menos yo le perdí la pista. Después un tal David Jones, cuando cambió su nombre a David Bowie, usó esta rola, claro, dentro de su álbum de álbumes Ziggy Stardust, mejor conocido como The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Ahí está la versión que para muchos es la definitiva, para otros es la única que conocen, de Iron Easy. Pero esta, como escuchamos, tiene lo suyo Ron Davis. Vamos a escuchar ahora a este maestro que me cae muy bien, aparte me gusta mucho su música, sobre todo los primeros álbumes que hizo como solista me llamaban mucho la atención, Arto Lindsay. Este hombre es gabacho, pero tiene una definitiva conexión con Brasil, no solo porque creció ahí, sino que digamos que ahí se forma musicalmente, o como dirían ahí, fue su educación emocional, porque siempre hay muchas referencias muy finas a la música brasileira, y no me refiero a la parte más folclórica, sino a la más refinada, urbana, cosmopolita, como sería el bossa nova original, no ya las 20,000 versiones de Bar de Cócteles. Sin embargo, este hombre, digamos que donde realmente adquiere pues fama y renombre internacional es porque pertenece a esta generación que en los años 70 y 80 dio una gran revolución a la música de Nueva York. Eran los consideraban la escena del centro, literalmente, de downtown. Musicians eran todos ellos. Empezaron en la No Wave, que era una respuesta más punqueta, digamos, más iconoclasta a la música del New Wave, que era un poco más pues, la música de radio. Y eran músicos con mucha habilidad, algunos de ellos incluso con estudios musicales, pero con una actitud, como digo, más punqueta. Entonces, su música, aunque sí era medio vanguardista, siempre tenía un toque como, digamos, callejero o muy básico, casi de garage. Y, claro, algunos de ellos después sí se fueron a ondas de plano de jazz y más sofisticadas, y otros quedaron con un gusto siempre como hacia lo popular. Bien interesante es el caso de Arthur Lindsay, que además fue parte de, bueno, él formó los Ambitious Lovers, muy recomendable grupo también, y al ser de allá de Nueva York y del centro, pues fue parte en algún momento de grupos ya muy establecidos de su generación, como los Lounge Lizards o los Golden Palominos. Vamos a escuchar algo de él como solista. Me gusta, es muy tranqui, muy evocativo su trabajo. Esto es de su disco del 2017, Cuidado Madame. La rola es Nobody Standing in That Door, el señor Arthur Lindsay.
Outside.
Maraca Atómica. Regresamos.
Voy a presentar a continuación un bluesero de los que me gusta, de los que salen del molde, y además me va a servir como una especie de ejemplo para platicar de un estilo de blues que, aunque tiene sus raíces muy profundas en el campo, incluso en el estado de Mississippi, no es el blues famosísimo que hemos escuchado, el blues del Delta de Mississippi, que a su vez fue el padre pues del blues eléctrico. No tiene esta estructura de 12 compases del blues que consideramos clásico, el famoso círculo de blues, ni una serie de cosas, pues pero mejor, en lugar de platicarles lo que no tiene, les voy a decir lo que sí es. Entre otras, los músicos, guitarristas sobre todo, tienden a tocar una especie de drone con las cuerdas más graves, los sonidos más graves, como si fuera una especie de bajo continuo, y sobre el cual tocan con las demás cuerdas un poco más, de una manera más libre. No es tan cuadrada la música, puede ser una improvisación que dure varios minutos o puede ser una rola muy cortita. Y este estilo es conocido porque nace en el norte, en lugar del sur del estado de Mississippi, nace en el norte en lo que le llaman el ¿cómo sería? Como el país o la zona o la región de las montañas, North Mississippi Hill Country Blues, para decirlo en inglés más fácil. Y este hombre, por supuesto, ya fallecido hace un par de décadas, es uno de los grandes ejemplos. Él fue conocido o famoso ya a una edad bastante avanzada, que prácticamente había pasado su vida tocando en pequeños lugares, en juke joints de allá, de la zona pues rural de este estado sureño y circunvecinos. Junior Kimbrough, hijo de un peluquero, de quien aprendió a tocar la lira y que, como digo yo, ya murió, pues ya grande y habiendo conocido por fin algo de reconocimiento a su música. Por eso es que la mayoría de sus discos, pues son realmente grabados o famosos, ya en una edad bastante grande de él. Él es nacido, yo creo que como en los 30s, o en el 30, y su primer álbum que yo le conozco es del 95, ya tenía 65 años, y por ahí habrá fallecido este hombre pues antes, poquito antes de los 2000, es decir, en la última década alcanzó a grabar 6, 7 discos y después pues se nos adelantó, como dice el lugar común. Vamos a escuchar algo de Junior Kimbrough, acompañado de una banda bastante locochona, se acercan como al blues de una manera casi como lo que son, una banda de garage, los Go Gitas. Junior Kimbrough y los Go Gitas nos presentan I'm Leaving, Me Largo.
Ain't no love, all people that wouldn't really be. me and mama just ain't straight no more. Would never pick it, I gotta shake it. I'm finna lead this hoe. I wanted the best for you and then the rest for me. Cause all I wanted to do was have and raise my family. But niggas and bitches up in the hood, they always downing me. But making an effort that I did, they should have been crowning me. Oh yes, instead, they wanted to put it off in my head. And if you don't know what I'm saying, man, they wanted me dead. I don't know why that hoe let that shit go down like that. She said she loved me, but she never said she had my back. But keeping it real, and only to her family. They told her everything they could not to fuck with me. So I broke free until I thought that she was ready. To face the fact, I'm full of that yak and feeling kinda worried about it all, but cold water still standing tall. Because she loved me and she know that I really would never fall.
Before
with
this equal, then what it really is. Before I fall down, another one of your kids.
Too much, I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. They did all right. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad. Carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. And everybody said it was a shame, cause her mama was working on chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I'm buzzing. Take my mess up. Was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck. That's poke salad, Annie. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. Needing me a mess of it. Good God. Got to have me. Ate her up.
Bolt Salad Annie se llama esta rolota, es un clásico del 1969, el año en que debuta discográficamente su autor e intérprete Tony Joe White. El álbum es Black and White y es una maravilla que inaugura un sonido conocido como el sonido del pantano o el rock del pantano. Este hombre era literalmente de los pantanos de Luisiana y es un sonido que está muy emparentado con un grupo que fue muy popular acá en México y en especial en Guadalajara en los años 70, Creedence Clearwater Revival, aunque ellos no tenían nada que ver con el pantano, su sonido era ese, pero eran californianos, creo que ya de rumbos de El Cerrito, California, en todo caso del sur de Estados Unidos, del sur de California, creo. El caso es que este hombre, bueno, tiene un gran éxito con esta rola, Bolt Salad Annie, y también era un gran escritor de canciones, escribió varias rolas de soul que se hicieron muy famosas. Una de ellas se llamaba Rainy Nights in Georgia, las noches lluviosas de Georgia, que fue era una balada soul lenta que fue también muy popular acá a principios de los 70. Y valga una aclaración, ahorita que puse antes de la Junior Kimbrough, me fui con la finta con los Go-Gitas porque él tiene un álbum con, digamos, como Blues Garage. Pero este, no nada que ver, es el que está en una compilación de viejos blueseros junto con raperos y se llama algo así como Nuevos Sonidos del Delta. Un álbum que yo pesqué porque una de esas rolas va a dar a la pista sonora de una película como de terror de hará unos 10, 15, 12 años, que se llamaba algo así como La Llave de Key, que tenía lugar en Nueva Orleans y tenía que ver con ondas de vudú y regreso de muertos vivientes. Y pues, simpática la película, pero curiosamente con una banda sonora buenísima. Entonces, pues ahí está pues la aclaración. Y vamos adelante con The Sonics, ahora sí un sonido garage 100%, esta banda. Quizá, cuando menos es mi favorita, no sé, sea considerada la mejor. Ese tipo de títulos realmente me caen gordos. Digamos que a mí es de las más cercanas a mi corazonzote. Los Sónicos, también, curiosamente, de Washington, el estado de Washington, el noroeste de Estados Unidos, que fue un verdadero hervidero de bandas de rock crudo, conocido como garage, porque daba la sensación de que eran chavitos que se la pasaban tocando en la cochera de su casa y de ahí nomás los habían sacado directamente al toquín. Era cierto en muchos casos, en otros no, realmente era un sonido que buscaban algunos de ellos, como los originarios de Tacoma, Washington, los Sónicos, quienes nos presentan a continuación de su clásico Boom de 1966, la rola He's Waiting. Bye.
Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Estamos escuchando es una cantante nacida en Suecia, sin embargo ella pues ya tiene un buen rato en Inglaterra, es de ascendencia de precisamente de esa zona que se conoce como Senegambia. En realidad son dos países, Senegal, y en medio está como una cuña, un río, el río Gambia, y ahí como que se independizó. Esos líos postcoloniales que pasaron y que hicieron todo un relajo en lo que he llamado viejo mundo, África, Medio Oriente, etcétera. En fin, esta chica tuvo un álbum muy bueno en el debut en el 2000, que era 14, hace como 10 años, y luego sacó este un segundo álbum en el 2018 llamado And Yet Is All Love, La rola que escuchamos se llama I See Faces in Everything, veo caras por todos lados, pero ya no se volvió a saber más. Hace como 2 años habrá sacado un álbum junto con un productor de electrónica inglés, un sencillo que por cierto no escuché, pero sí supe de él, y ya, párale de contar, lo cual me parece pues un poco triste, porque realmente es una mujer que yo le apostaba bastante, tiene muy buen gusto en esta onda como del soul contemporáneo, pero bueno, así es la vida, igual está muy contenta haciendo otras cosas y ya volverá. Hablando de cosas que ponen uno contento, Culture es un gran trío vocal. Para mí, no, ya lo he dicho, no le pide nada ni a Bob Marley and the Wailers ni a Toots and the Maytals. El gran trío vocal de Culture, liderado siempre por la voz maravillosa y las composiciones de Joseph Hill. A veces cambió un poco los dos cantantes que le acompañaban, pero fueron como dos formaciones a lo largo como de 20 años. Por desgracia ya falleció el maestro de maestros, Joseph Hill, pero nos dejó maravillas. Y nada menos que su debut en el 77 fue un golpazo llamado Two Sevens Clash, cuando chocan dos siete, refiriéndose a los del año. Y casi es un álbum que no tiene desperdicio. Una de mis favoritas de ese álbum es See the Macomb, es Culture.
Regresamos. La maraca Atómica. Continuamos.
La rola es Farmer John, el granjero Juan, y es la versión de J.D. McPherson de hace como un poco más de una década. Este hombre, pues, clavado en como recuperar los sonidos antiguitos del rock and roll, del rockabilly, que es como el rock and roll ranchero, e incluso del rhythm and blues de esa época. Por cierto que Farmer John era una rola originalmente de rhythm and blues que pasó sin pena ni gloria, hasta que varios años después, la rola del 59, ya por mediados de los 60, una banda de San Gabriel, California, llamada Los Premiers, le hicieron un cover más hacia el garage y fue un verdadero éxito. Pero además, curioso para nosotros, es que la banda era mexicoamericana, eran chicanos de apellido Pérez, Lawrence Pérez y John Pérez, entre otros maestros que consolidaban la banda The Premiers. Y ya me voy con algo, otra rareza, el gran Lightning Hopkins, el Samuel, que sería Relámpago Hopkins, maestro de otra de las grandes escuelas del blues, la Tejana. Este hombre sobre todo empezó en el blues ranchero, el blues country, es decir, con guitarra acústica y temas un poco más bucólicos. Por lo tanto, fue ídolo para muchos cantantes de folk, de country y también de blues. Y después, ya hacia el final de su vida, también se electrificó y sonaba bastante interesante, al grado que dicen algunos que era el primer, jazzista, el primer blusero jazzista, Samuel Lightning Hopkins. Y para hablar más hacerla todavía más vanguardista el asunto, voy a presentar una compilación de cuando estaba esta onda del electro swing a tope. Hará década y media pasó eso, y no solamente hubo productores y bandas que hacían eso, sino también otros que remezclaban ondas antiguitas y les daban ese toque como de swing. Fue el caso de varios blueseros en esta doble compilación llamada Speakeasy Electro Swing Compilation. El volumen 2 incluye esta rola del gran Lightning Hopkins remezclada por J-Pod. La rola es Fan It, y con esa les deseo muy buenas noches y nos vemos allá en la fila.
You got to fan it. 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 You got to fan it to keep it cool till your baby come home. And I said, you say you ain't done nothing wrong. Why don't you fan it, keep it cool at home? You got to fan it. Laid the age, they couldn't tell it them when the bull was in the shade. You got the fanny. You got the fanny. You got the fanny. Yeah.
La maraca atómica.